Estamos dando inicio a una edición más de este podcast Biblia bajo la lupa. Yo les había adelantado, hoy tengo al magíster Marco conmigo aquí en cabina. Lecciones de David para nuestra generación, integridad en juego. Un gusto saludarlo, profe. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muchas gracias, Eliseo. Sí, estoy bien, gracias a Dios. Y sí, con muchas ganas y ansias de mirar un poquito ese tema que vamos a tocar hoy. De ahí también un cordial saludo a toda nuestra audiencia.
Qué bueno, muy bien. ¿Qué tal todo por el SEMDA?
Y estamos bien ahí, estamos a esa altura del año, del semestre, año. En donde todas las tareas, exámenes, todo se está acumulando, no solamente para estudiantes, sino también para nosotros como docentes ahí, ¿verdad? Uh-huh. Pero dentro uh-huh. de todo creo que estamos muy bien.
Bueno, yo me estoy yendo a 2 de Samuel, capítulo 11.
Exactamente.
2 de Samuel, capítulo 11, porque allí es donde hoy vamos a colocar la lupa.
Correctamente.
¿Verdad? Y vamos a estar hablando de este tema que a mí me tiene curioso. Lecciones de David para nuestra generación. Adelante, profe.
Así, muchas gracias. Sí. Esa es la intención de hoy, tratar de poner la lupa un poquito sobre estos dos capítulos, quizás más oscuros, más siniestros, si queremos llamarlo así, de David, en donde voy a tratar de mostrar un poquito el proceso de cómo una persona íntegra llega en situaciones en donde su integridad empieza a estar en riesgo, en juego, ¿verdad? Y en donde él falla también, mostrar un poquito las consecuencias y también después que la restauración inclusive está posible ahí para una persona que falló en su integridad. Esto va a ser un poquito la intención, es decir, esto vamos a tratar de hablar, vamos a ver hasta dónde llegamos, hay mucho contenido para hablar, pero quizás empezando un poquito con una pregunta también para vos, Eliseo. En nuestro contexto, ¿cómo es tu observación la falta de integridad o si una persona toma decisiones equivocadas de alguna manera es te tiene consecuencias, recibe algún juicio o pensamos más bien que la integridad vale más para personas en posiciones de liderazgo, sobre todo cuando pensamos en el contexto de iglesia, por ejemplo? ¿O cómo es tu sentir?
No, yo creo que es para todo hijo de Dios. Estamos llamados a marcar la diferencia. Justamente hoy en la reflexión de la mañana hablábamos a eso. Dios creo que nos manda a todos a ser íntegros, no solamente esperar de gente con posición de liderazgo. Y la integridad hoy uno lo puede demostrar en lo que muchos llamarían detalle, ¿no? Detalle como el tema de las facturas, el tema de los boletos, ¿verdad? Ahí ya uno puede estar viendo y practicando la integridad. O cuando, por ejemplo, recibe el vuelto de más, y nadie aparentemente se va a dar cuenta.
Correcto.
Y sí, nadie se va a dar cuenta porque la persona ya porque no sabía te pasó el dinero de más. Uno puede guardarlo a sí mismo en el bolsillo y hasta podría espiritualizarlo diciendo gracias Señor por esta bendición, ¿verdad? Cuando en realidad es un dinero que no te pertenece, por lo cual deberías de devolverlo, ¿verdad? Creo que son detalles, ¿verdad? Entre comillas, pero que en realidad habla de nuestro deseo de caminar en integridad.
Ok, correcto. Estoy muy de acuerdo. Creo que esto es lo que sabemos que así debería ser. Pero mi observación en nuestro contexto, no puede ser que estoy equivocado también, pero tengo siempre un poquito la noción que cuando hablamos de integridad, muy rápidamente tratamos de apuntar a personas que están al frente, que están en la luz de la sociedad, estamos apuntando a nuestros políticos, estamos pensando, por ejemplo, ahora tuvimos nuestras elecciones internas el fin de semana, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pasó ahí, por ejemplo? ¿Todo fue muy íntegro ahí o tiene una connotación? ¿Qué pasó? ¿O qué pasó en la calle cuando la caminera me frenó y me preguntó, ¿qué pasó con tu luz? ¿Por qué no prendiste? Y ahí busco quizás una solución alternativa. A esto voy, si ahí no están justamente estas situaciones en donde nuestra integridad, que sabemos que deberíamos tener, empieza a tambalear, empieza a estar en juego. Y en esa dirección va un poquito mi pensamiento hoy. Y me gustaría tratar de esta perspectiva, analizar un poquito estos dos capítulos. No vamos a enfatizar demasiado mucho versículos específicos, pero estos dos capítulos creo que nos dan una muy buena guía de cómo debería ser la integridad, cómo es el proceso de tambalear y cómo son las consecuencias y después también la restauración.
Muy bien, muy bien.
Entonces, sí, al oyente que es posible, le invito también a acompañarnos en estas lecciones, ¿verdad? De abrir su Biblia según Samuel capítulo 11.
Esta es una historia bastante conocida, la exactamente. De David y Betsabé.
Correcto. De ahí no veo tampoco la necesidad de leerlo otra vez completo. Creo que es bastante conocida y si el que no conoce pueda, como dije,
puede ir a revisarla.
Abrir sí. y acompañarnos. Empezando un poquito con lo que vemos hasta el capítulo 10, me parece muy interesante observar, Liceo, que David se nos está presentado como un hombre casi sin manchas, un hombre ejemplar que todo lo que toca, ilustrativamente hablando, se convierte en oro, para decirlo así, ¿verdad? Él logra hacer las cosas porque hace las cosas bien, ¿verdad?
Y hasta el capítulo 10.
Exactamente. Ajá. Hasta el capítulo 10, casi exclusivamente se nos presenta un David ejemplar, un David que sí, que es íntegro, un David que es muy influyente en todas las áreas. Y a mi parecer es justamente esto que le hace también después llegar o estar en esa posición en donde su integridad empieza a corromperse o empieza a derrumbarse. Porque vemos a un hombre tan exitoso que en el momento dado se toma un descanso y piensa que ya no tengo tanta necesidad de cumplir mis tareas diarias, porque ya hice todo. Ya tengo suficiente para mi vida, inclusive para la vida de mis hijos. Yo hice todo lo que un hombre posiblemente puede hacer. Y quizás este pensamiento nos muestra un desplazamiento de confianza de Dios, de David, de su fe en Dios, a una confianza en su propia vida, en sus logros, en sus capacidades. Y este cambio, a mi parecer, ofrece este campo fértil de donde puede aparecer una integridad fallida. Y es interesante que justamente pasa una de las tres cosas que Deuteronomio 17 ya advierte cuando habla de las instrucciones de los reyes, que está hablando ahí de los reyes de Israel no deberían adquirir muchas mujeres, ni muchos caballos, ni mucho oro. Lo conocemos también como las tres P's nosotros, ¿verdad? Pollera, plata y poder. Estas tres hasta hoy en día son listados como el top 3 de los fuentes o las razones más frecuentes cuando se trata de personas muy influyentes que fallaron, que perdieron su integridad. Es decir, casi 3.000 años atrás, ¿verdad? Esto fue una vigencia que hasta hoy en día sigue siendo muy, muy importante. Pero me parece que hay dos razones más que aquí vemos. Vemos un David, una persona, un hombre ocioso. Una persona que no cumple sus deberes, sino está de corí, está de balde, está tranquilo ahí.
No está haciendo lo que tiene que hacer.
Exactamente. Una persona que no vive una vida, un ritmo ordenado conforme a sus tareas que debería tener. De ahí, no estoy condenando el tiempo de ocio. Creo que tiene su lugar y está muy bien, correcto. Pero tiene que ser intencionalmente, tiene que ser con propósito. ¿Cuándo puedo tomarme un tiempo libre y cómo establezco este tiempo libre? Segunda observación que más quiero añadir es que vemos un hombre solo. Y creo que esto refleja algo que en nuestra realidad, en nuestro contexto, quizás podemos identificar con el individualismo. Es decir, vemos tanto al menos esto es mi parecer, no sé, quizás vos tenés otra opinión, que la persona individualista hoy en día es la persona que tiene el control, que sabe manejar su vida, sabe manejar las cosas, Y no necesito otra cosa, persona. Uh-huh. Yo soy una persona empoderada, una uh-huh. persona que sabe qué quiere y qué tiene que hacer. Uh-huh. Y vemos un poquito esto, creo que también aquí vemos un David que está solo, que envió a Joab, ¿verdad? A su mejor amigo, básicamente su consejero más cercano a la guerra. Y también este caminar sobre el techo nos da de entender que él está solito ahí. Uh-huh. Entonces ahí vemos personas, veo una persona que no tiene una referencia, un mentor, un amigo de confianza con el cual puede compartir sus desafíos, sus luchas, y que en el caso aquí le podía advertir, mira, si vos estás en esta tentación, mejor hacemos otra cosa, vamos a otro lado, hacemos algo diferente, ¿verdad? Entonces, esto creo que es un poquito el contexto en donde David está
está parado.
Exactamente, parado y en este riesgo de poner realmente en juego su integridad. Uh-huh. Y creo que esto nos lleva a lo siguiente. En primer lugar, es importante o interesante observar cómo él mismo ve su falta de integridad. Uh-huh. A mi parecer, él no ve esto en un primer lugar como un mal comportamiento, una decisión errónea, ¿verdad? Mm. Porque él se comporta como es algo que normal. Él manda, te trae una vez a ver, él está durmiendo con ella, ¿verdad? Después te manda otra vez a casa. Mm. Abusa su posición para satisfacer deseos y necesidades egoístas. Mm. Y se ve nada de este hombre abnegado, cuidadoso, como se nos había presentado hasta el capítulo 10. Mm. La integridad desmorona y con ello la autoridad. Y eso para mí es muy interesante, cómo estos dos son entrelazados. Y David lo sabe, después en su comportamiento vamos a observar esto. Pero la integridad siempre derrumbe la autoridad de una persona.
Quizás esto, profe, disculpame que te interrumpa un momento, pero quizás este accionar era una cuestión común en aquellos tiempos de los reyes, ¿verdad? Ellos podían mandar llamar a quien quiera y podían hacer su mujer a cualquier mujer, ¿verdad?
Sí, obviamente en líneas generales sí, pero justamente ahí estaba esa advertencia de Deuteronomio, ¿verdad? De que el rey no debería tener muchas mujeres.
Okay.
Y vemos también ya que David tiene una gran familia, y si leemos la historia ya sabemos que ella tuvo mujeres, esposas. No tenía necesidad de una esposa. Y da de entender que él supo el contexto de Betsabé.
Okay.
Porque Urías, el esposo de Betsabé, es uno de sus héroes, de sus 30 héroes más famosos de su ejército. Uh-huh. Es decir, no era cualquier hombre. De ahí, sí, puede ser. La autoridad que tuvo el rey es interesante considerar. Uh-huh. Pero creo que ahí también después vamos a ver algunas conexiones de cómo hoy en día personas con poder aprovechan esta posición para justamente satisfacer sus necesidades. Y después la víctima queda avergonzada. Uh-huh. Y no se atreve a, no sé, indicarle a esta persona tan famosa, tan pulida en la sociedad, de uh-huh. acusarle y todo, algo así, ¿verdad?
Ok.
Una pregunta que nos queda aquí es que, ¿qué hubiera pasado si Betsabé no hubiera quedado embarazada? ¿Verdad? Mm. ¿Qué hubiera pasado ahí? ¿Habría consecuencias? Quizás para David no, pero para ella, yo digo seguramente que sí. Consecuencias psicológicas quizás, consecuencias para su integridad, su personalidad, quizás una dificultad o incluso una imposibilidad de tener una relación coherente, buena con su esposo a partir de ahí. Me imagino uh-huh. todo esto
sí.
Hubiera tenido sus consecuencias, y quizás estas sean las consecuencias invisibles, entre comillas, que también muchas decisiones fallidas en nuestro contexto hoy en día llevan consigo uh-huh. y que no se ven, uh-huh. pero están ahí. Interesante, quizás ahí como un tip, en YouTube hay un documental que se llama Para Nuestras Hijas, For Our Daughters en inglés, que trata de mostrar eso justamente un poquito, de cuáles son estas consecuencias que a menudo la sociedad no ve en las víctimas. Uh-huh. Seguimos un poquito. Cuando David se da cuenta que hay consecuencias, cuando se da cuenta que Betsabé queda embarazada y todo eso, ¿verdad? Entonces, él empieza a sudar un poquito y busca una solución, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pero aún sigue confiando en su caracú, en su habilidad, en su astucia, en su influencia, y diseña un plan. Bueno, voy a traer a Urias, que se quede aquí con su esposa, y después nadie se va a enterar, ¿verdad? Él se va a dormir con ella y va a pensar que es su hijo, finalmente. Pero Urias se muestra como un hombre fiel, un hombre íntegro. Inclusive le recuerda a David indirectamente su propio fracaso. Podemos leer en 11:11, ¿verdad? Que Urias en realidad ahí indirectamente le da a entender a David, vos no cumpliste tu deber, no estuviste con nosotros.
Y Urias respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa.
Exactamente. ¿Entendés? Indirectamente le muestra a David lo que tú estás haciendo. Vos estás aquí con toda tu comodidad, mientras tus hombres están afuera. ¿Cómo te atreves, básicamente? Porque yo no me atrevo a hacer esto, le dice Urias. Entonces, no logra David completar su plan y busca otra solución, ¿verdad? Cuando es vigente que esta solución pacífica, superficial, no funciona, él no tiene escrúpulos de buscar una solución más fuerte. Y todo esto, ¿para qué? Para que su cara delante de la sociedad no se decaiga. ¿Sí? Urias es asesinado de manera planificada en batalla, ¿verdad? Después del tiempo de duelo, Betsabé es llevado a su casa y nadie se entera, supuestamente, excepto los que están directamente bajo la influencia y el poder de David, que son Betsabé y Joab. Y como dije hace rato, las dos personas que no se van a atrever a escrachar el nombre de David. Entonces, es sumamente interesante ver cómo la persona, cuando percibe que su integridad hacia afuera, es decir, mi cara delante de la sociedad está amenazada, muchas veces literalmente está dispuesta, como en el caso de David, de caminar encima de cadáveres, ¿verdad? Para proteger esta imagen externa. Es decir, la persona sabe que la integridad y la autoridad son directamente relacionados. Una vez que la gente sabe que yo hice aquel cosa, no me va a creer más. Entonces, esto es algo que también David sabe aquí.
Lo tiene presente.
Sí. Después vemos, pero también vemos cómo esta decisión o este comportamiento no adecuado es sancionado o recibe su justicia de un sistema ideal y justo. David pudo haber pensado, me salió bien, justito mi jugada, nadie se enteró, ¿verdad? Encontré una solución y está todo bien. Pero el capítulo 11, y ahí te pido que me leas una vez la última parte, la última frase o oración del capítulo 11, versículo 27, la segunda parte.
27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, a Betsabé, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.
Correcto. Y ahí viene el capítulo 12. Es decir, Dios ve, Él no deja desapercibido estas cosas. Vemos aquí cómo el abuso del poder es sancionado de una autoridad máxima, afuera. Como ya dijimos, en nuestro contexto muestra que el abuso de poder no es una palabra extraña. Creo que también lo tenemos bien presente en básicamente todos los contextos, lastimosamente. Pero que el abuso del poder no es una... no termina como el capítulo 11. Quizás no cada malhechor en nuestro contexto recibe... o que Dios le envíe una tana al cuello y le juzga. Pero cada persona que pierde su integridad recibe esta misma promesa, ¿verdad? Que a Dios no le agrada y que Dios lo ve, y serán llevados a la justicia. Quizás esto también es de alguna manera un poco un consuelo para todas aquellas víctimas que mencionamos al inicio, que están sufriendo estas consecuencias invisibles en nuestra sociedad. Que hay un Dios que ve todo esto y que hay un Dios que va a hacer justicia a su manera.
Yo creo que igual Dios lo hubiera enviado a Natán si ella no quedaba embarazada.
Sí, correcto.
Le hubiera enviado igual a Natán a reprender a David, porque fue algo desagradable a los ojos de Dios.
Exactamente, sí.
Entonces a veces puede que hagamos algo que no tenga necesariamente una consecuencia visible, como lo tuvo David con el embarazo de esta mujer, pero sin embargo, al estar eso, al ser desagradable a los ojos de Dios, Dios se encarga, Dios se encarga de confrontarnos.
Sí, y ahí vienen justamente algunas observaciones muy interesantes para mí en el capítulo 12, que primero, ¿Quién es quien le confronta a David? No es cualquiera. Mm. Es una persona que tiene autoridad e integridad. Es Natán. Mm. No es alguien del pueblo. Es alguien que realmente puede poner la cara y le puede enfrentar. Y le puede decir las cosas en la cara, ¿verdad? Segundo, la conducta es condenada. No de alguna manera excusada o suavizada. Natán le dice directamente, tú eres este que robó esta oveja única que tuvo Urías. Mm. Vos tuviste mucho. Pero vos fallaste, ¿verdad? Entonces, él no de alguna manera lo suaviza, sino es muy, muy duro. Uh-huh. Tercero, vemos una persona que finalmente reconoce el pecado y confiesa. Vemos que David reconoce y puede empezar el camino a la santificación y restauración. Uh-huh. Cuarto, las consecuencias no son perdonadas. Y es algo muy interesante para mí. La persona debe vivir con las consecuencias. Mm. Es decir, David, aunque él reconoce, aunque él pide perdón, aunque él se humilla delante de Dios, recibe perdón, no niego eso, pero también recibe el castigo, recibe las consecuencias.
Tiene con que lidiar con las consecuencias.
Él tiene que lidiar. ¿Sí? No es perdonar y olvidar, sino es perdonar, pero asumir responsabilidad. Y quinto, el proceso de sanidad necesita tiempo y acompañamiento. El seguimiento del capítulo 12 da a entender como que Natán sigue al lado de David, especialmente versículo 25, ¿verdad? Y esto nos trae, tenemos todavía un tiempito, ¿verdad?
Tenemos todavía, sí.
A las consecuencias que trae esta falta de integridad. Mm. Y creo que lo podemos dividir en cuatro partes. Primero, tiene consecuencias personales. David, el gran rey, queda expuesto como una persona que ha fallado, pierde su cara delante del pueblo. Y esto vemos muy, muy bien después en cuando su hijo empieza la rebelión. ¿Cuánta gente tan fácilmente da la vuelta a David y sigue a este nuevo ídolo, esta nueva persona? Porque dice, mucho pueblo le seguía al hijo de David. Mm. Yo creo que ahí vemos que el pueblo deja de creer en este gran líder. Mm. Y vemos a partir del capítulo 12 un David que es casi una sombra de lo que era antes. No tiene más esta luz y este brillo y este ejemplo. Sino, sí, él puede mantener su reinado. Mm-hmm. Pero dice justamente ahí que solamente por su confesión, él no tiene que morir, versículo 13, ¿verdad? Mm-hmm. Porque eso era la pena por el acto que él hizo era en realidad la muerte. Mm. Y ahí otra vez, él tiene que lidiar personalmente con estas consecuencias. Mm. Y estas consecuencias se expanden al círculo íntimo, es decir, la familia. Mm-hmm. Cuando una persona falla o pierde su integridad, las consecuencias muy rápidamente se contagian. Y lo que mayormente pasa es que la gente que sufre es la familia, la familia inmediata de la persona. Natán anuncia consecuencias para las mujeres de Dios, de David, perdón, que pasa justamente después capítulo 16, anuncia consecuencias directas para este hijo que van a ser, va a morir, que vemos en el capítulo 12. Y vemos, si seguimos un poquito la historia, como que casi vemos cómo la maldición se apodera de la familia de David. El siguiente capítulo es la infamia de su hijo Amnón con su hermana Tamar. Mm. Después es que Absalón le mata a Amnón, es decir, los hermanos se matan ahí. Mm. Después el hijo se rebela contra David, el hijo muere finalmente. Todo un desmadre, casi podríamos decir, que pasa ahí a partir de esta situación. Mm. Y vemos ciertos patrones negativos que se repiten. Por ejemplo, falta de integridad de Amnón, falta de integridad de Absalón, los dos hijos de David, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, creo también ahí que a menudo la familia ni tiene mucha opción. esta falta de integridad de la persona es como una sombra en la cual esta familia tiene que vivir. Y a menudo la sociedad inclusive le rechaza por causa de esta persona.
Jamás hubiera él pensado que una decisión que él vaya a tomar iba a tener tantos efectos dañinos en su familia, correcto, en el gobierno. Correcto. ¿Verdad? Porque a veces, y hago un poco aquí una reflexión, quizás cuando uno está ante una situación de tentación, uno dice, bueno, es mi decisión, voy a tomar y yo voy a ser el responsable, ¿verdad? Podría decir alguien. Pero sí, vos vas a terminar afectado, pero también tu entorno.
Correcto.
Eso es lo que debemos entender un poco, sí, ante una situación como esta, como nos muestra aquí el ejemplo de David, ¿verdad?
Exactamente. Y yo creo que esto se sigue expandiendo, sí, inclusive, o puede al menos, depende obviamente de nuestra falla o nuestra decisión que tomamos. Pero vemos, si seguimos un poquito este patrón, vemos después de la familia el círculo más grande. Vemos, y destaca una persona sobre todo, que es Ahitofel, ¿verdad? Que era uno de los consejeros más cercanos de David. Y alguien que probablemente le había venerado mucho a David. Es decir, le quería mucho, pero David también le quería a él. Pero Ahitofel también era el abuelo de Betsabé. Y vemos como él después, en la revuelta de Absalón, se pasa a su lado y hace todo lo posible para destruir a David. Entonces, yo veo ahí como de un amigo, él de repente tiene un feroz enemigo ahí. Porque David dice, si Absalón le escucha a Ahitofel, yo voy a perder. Y necesito a alguien que interfiere en esto. Podemos leer después en el capítulo 16, sobre todo. Y finalmente, el cuarto ámbito es nuestro rol en la sociedad. Vamos a perder credibilidad, nuestra autoridad, como he mostrado ya, ¿verdad? Que no... Como bien dijiste al inicio también, Eliseo, yo estoy totalmente convencido que la integridad es un llamado, un deber, una característica de cada discípulo de Cristo, de cada hijo de Dios. Y creo que hay cierta diferencia entre lo que es nuestra función en la sociedad y lo que es nuestra integridad en esta función. Es decir, si vos ahora aquí en tu función como locutor haces un error aquí, posiblemente la gente se va a rir un poquito, o decir, bueno, hoy no se despertó bien, el liceo, lo que sea, ¿verdad? Pero si vos estás fallando a tu mujer, o tenés una situación, no sé, en donde le robaste dinero, por ejemplo, aquí a Obediera, o algo así, esto va a afectar de manera mucho más grande tu ministerio aquí. La gente va a perder credibilidad en Obediera. ¿Sí? ¿Entendés?
Sí.
Ahí creo que hay esta diferenciación. David, en su rol como rey, podría haber fallado, tomado decisiones erróneas, lo que sea, y serían perdonables y el pueblo iba a seguirle. Pero al perder la integridad o la cara de esta manera, él no pudo más hacer este rol de una manera eficiente. Solo por gracia él después puede volver a ser rey, ¿verdad? Porque Dios le lo promete. Y ahí podemos quizás hacer la conexión al Nuevo Testamento, en donde vemos en textos como 1 Timoteo 3, Tito 1, 1 Pedro 5, que subraya justamente la integridad como una de las características esenciales de los líderes espirituales. Donde obviamente las cualidades operativas son importantes, sí, pero la integridad es en realidad el plato fuerte en estas descripciones.
¡Wow! Qué interesante el estudio de hoy. Va a valer la pena que lo vuelvas a escuchar. Me dejó pensando lo que dijiste en un momento. Después de este pecado, David se arrepiente, Dios lo perdona, las consecuencias están allí intactas, ¿verdad? Dios no le libra de las consecuencias, pero es como que pierde su luz, David. No pierde su puesto, sigue siendo rey, pero pierde esa luz, pierde ese brillo, dijiste.
Sí, sí.
Como lo vemos hasta el capítulo 10.
Exactamente. Sí.
Qué fuerte esto. Qué fuerte esto. Bueno, quiero agradecerte muchísimo. No sé si hay mensajes. A ver.
Si me permites.
Vamos a ir a una conclusión.
Sí, exactamente. Tengo.
Sí, adelante con la conclusión.
Estuve reflexionando. Es ahora muy fácil, sabiendo que David era un gran líder, un rey, ¿verdad? como dije al inicio, pensamos en nuestros políticos quizás, pensamos quizás en nuestros pastores y apuntamos a ellos. Ellos deberían escucharse este podcast y tomarse a pecho, ¿verdad?
Sí.
Para que realmente no caigan en esto. Y sí, quizás es cierto. Quizás necesitamos en nuestro liderazgo fortalecer esto. Pero creo que estos capítulos tienen que ofrecer algo para cada uno de nosotros. En nuestra situación en donde estemos, probablemente primero a los hombres de nuestra sociedad, en su función, en donde sea, ¿verdad? Como jefes, como trabajadores, como padres de familia, como amigos, donde sea, donde estemos, ¿verdad? Todos tenemos este potencial, y me incluyo, ¿verdad? De tropezar, y de tropezar gravemente, y sí, de con esto provocar consecuencias
sí,
muy fatales o muy graves para mi entorno, para mí mismo, para mi función. Y también creo que tiene algo para las mujeres en nuestra sociedad, que tienen un rol importantísimo y un servicio valioso en la sociedad, en la familia que tenemos. Y muchas personas, sus hijos, sus amigas, miran, ¿sí? Miran a nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios. Y podemos hacer mucho bien o podemos hacer mucho mal. Depende de cómo ponemos en prioridad nuestra integridad, ¿verdad? Se nos confronta aquí con la necesidad de prestar atención de dónde nuestra integridad quizás está puesta en juego.
Brillante, profe, brillante. Muchísimas gracias por visitarnos en esta mañana, tomarte este tiempo de hacer este estudio tan profundo, tan bíblico, tan digno de volver a escucharlo. Menos mal que esto va a quedar en Facebook de vuelta para aquellos que no han podido escuchar íntegramente. Queda también en nuestro canal de YouTube de Radio Bedira, así que vaya, busque y vuelva a escucharlo, comparta con alguien que usted crea conveniente. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Eliseo.
Seguimos.